Buenos días, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hoy tenemos a un escritor que ya lo conocéis porque ha estado más veces en Radio Colores, pero además es muy prolífico y tenemos muchas novelas. Vamos a hablar un poquito de él y bienvenido Santiago Zurita a Radio Colores.
Muchísimas gracias.
Estamos en Musas en las Ondas, ya sabéis que es un espacio creado y conducido por Pilar Amor. Bueno, me voy a meter un poquito en la vida de Santiago y hasta donde él me deje, porque ya sabéis que a veces queremos ser más indiscretos y no nos dejan. Así que Santiago Zurita, yo a veces le llamo Zurita porque me encanta su apellido, otras veces Santiago, él me contesta todo, Nace en Astudillo, Palencia. ¿Dices el año?
1960.
Vale, a ti te pasa como a mí, que nos encanta decir los años. Estudios de empezaste en medicina y lo dejas para iniciar filología inglesa.
Sí.
Tras haber estado una temporada en los Estados Unidos, vuelves. Bueno, vamos a quedarnos en la etapa de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en la etapa? ¿Por qué te vas a Estados Unidos?
Bueno, pues me voy porque tenía una. Primero, dejo medicina y tengo que buscar una salida. Segundo, en España en esos momentos, y sobre todo Valladolid, que es donde resido, no me convence. Es como muy monocolor todo. Y yo buscaba algo diferente completamente, entonces lo encontré en Nueva York y creo que terminé con mis problemas existencialistas y además creo que de alguna manera fue un final y un inicio de algo totalmente nuevo.
¿La experiencia fue positiva?
Muy positiva, aunque lo pasé francamente mal las primeras semanas. La experiencia lo volvería a repetir una y mil veces, porque creo que me enseñó el camino. Todos buscamos un camino, pues yo lo encontré a partir de Nueva York. Encontré un camino que seguir y además me sentí yo mismo. Y eso es muy bueno porque empecé a encontrarme, que eso es fundamental, y a disfrutar de todo, prácticamente.
¿Ves? A veces, ¿verdad?, que cuando dices, sobre todo los padres, cuando has iniciado una carrera y de repente dicen, después de un año, dos o tres, que no quieren seguir, que se van y se echan las manos a la cabeza y dicen, ay, este hijo, esta hija, sí. Pero... Y a veces es lo esencial, hacer eso
para... Tienes que confiar. Si una persona es medianamente responsable, va a buscar otra salida. Quiere decir que se ha dado cuenta que se ha equivocado. Sencillamente te equivocas, pues es normal. Sí. Cuando tienes que decidir el futuro de tu vida, pues hay gente que lo encuentra rápidamente y gente que tiene muchísimas dudas. Tiene otros, tiene como un vacío, no le ofrece nada a lo que está haciendo y eso no puede ser, lo tienes que eliminar porque eso solo te llevaría al desastre. Es mucho mejor recapacitar y siempre se abre una puerta, siempre hay una puerta abierta, eso está claro. Si abres la puerta encuentras muchas cosas muy interesantes que jamás hubieras pensado y eso es el inicio de tu aventura. Empiezas una aventura que tiene un principio y un final y a partir de ahí, pues como te he dicho antes, encuentras tu forma de ser. Sabes lo que quieres ser en la vida y qué quieres hacer.
Qué bien. Además, luego has sido profesor, eres jubilado, de inglés y literatura también, ¿no?
No, de inglés
no,
sobre
solo
todo.
De inglés. Y bueno, y escritor, ya os voy a contar. Santiago Zurita, no sé cómo, porque ahora está jubilado, pero antes no estaba jubilado y él... Yo creo que por año sacas una novela, ¿no?
O dos, vamos.
Sí, con eso no, quieres decir que, claro, si a él le hablas de que qué difícil es escribir, dice, no, claro, ¿cómo le vas a discutir a él que tiene esa imaginación, esa creatividad, ese que se pone y sale y salen cosas, y además muy interesantes? Hasta la fecha... Tiene siete, bueno, con esta última, ocho, ¿no? Novelas históricas.
Ocho históricas.
Cuatro de ellas ambientadas en la provincia de Palencia, seis de ficción, entre las cuales está La consulta del doctor Malpiedi, en la Palencia de la Transición, y una recopilación de historias y sentimientos donde describes los iconos de la ciudad palentina y de la provincia a través de personajes y relatos cortos. Tú corrígeme algo no está bien.
Bueno, hay cuatro novelas históricas de Palencia, pero con una odisea sin fin ya van a ser cinco.
Y luego comienza su carrera literaria en el 2010 con la novela histórica No tengo más que darte, que esa para mí tiene un algo,
es especial.
Sí, fue la, cuando conocí a Santiago, y entonces es una novela que te engancha desde el primer momento, muy bonita, muy romántica, muy muy bonita. Romántica pero no melosa, vamos, que tiene su parte histórica y está ubicada en la Segovia del siglo XVI. Tiene tintes históricos, porque cuando hablamos de novela histórica es novela, entonces no podemos decir, aunque está muy documentado, porque Santiago Zurita se documenta, además tiene a su lado un hermano que es historiador y también te echará un cable, ¿no?
De vez en cuando, sí, sí.
Y ahí es de la mano de una psicóloga noruega que comienza a tener visiones de personas vestidas a la usanza medieval, lo que finalmente la llevará de su ciudad natal, a Bergen, Noruega, a la villa de Covarrubias, Burgos.
Sí, así es.
Por el amor de su vida, donde tendrán que enfrentarse los dos a estas visiones y a algo aún peor. Bueno, cuando estás en Estados Unidos, influido por esa etapa, haces Proyecto Arca de la Alianza, la historia de un profesor de historia medieval del estado de Kentucky que pierde a sus padres, un hecho que le separará de la docencia durante un año para pasarlo en la ciudad española de Toledo. Esta novela es muy bonita porque además te adentras en Toledo, esa ciudad tan maravillosa,
sí,
tan bonita, y tú lo cuentas de una forma que... ¿Cómo llegaste a crear esta novela con tanta, cómo te diría yo, con tanta intriga, tanta dedicación?
Bueno, es el primer thriller que realmente he escrito, no había escrito ningún thriller, entonces... es la única novela, lo he dicho varias veces en varias entrevistas, que tiene algo autobiográfico, es la única, no hay más. Un capítulo, que es el inicio, cuando Aben Sabat, que es el profesor, pasa una temporada en Nueva York, pues soy yo, la única. Luego él también es profesor, como yo, y fui a partir de un artículo que escribí y me gustó tanto que dije, de aquí va a salir una novela, está claro. Y empecé a tirar de ello y, bueno, pues recordé los judíos cuando marcharon de aquí, que muchos se llevaron la llave, etcétera, etcétera. Y ya, pues, uní Jerusalén, Toledo y Kentucky, Nueva York. Y entonces, sí, es un thriller porque hay una... Bueno, a partir de llegar a Toledo le empiezan a pasar cosas que ni se le hubieran pasado por la imaginación. Tiene detrás a Hamas, tiene al Mossad, tiene
ya,
a
eso,
todo el mundo,
yo...
entonces, claro...
Yo ir recordando, digo, fíjate lo que en su día escribiste y ahora qué actual está,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Por desgracia.
Bueno, Hamas y el Mossad pues siempre están ahí. Mientras esté la cosa así, ahí van a estar y esperemos que algún día no tengamos que escuchar todas estas cosas tan desagradables.
Sí. Difícil está, ¿eh?
Está
difícil.
Muy complicado, está todo muy complicado.
Sí. Luego también tienes, a propósito de las llaves, yo sé siempre las llaves de los sefardíes siempre me han intrigado, sí, también, yo digo, qué emoción, ¿no?, que unos antepasados tuyos conserven
una claro.
llave de siglos. Sí, sí. Digo,
bueno, realmente adoraban España, eso está
sí. claro.
Claro,
es que eran españoles.
Eran españoles y adoraban España y se llevaron el español o castellano, se lo llevaron allá donde fueron, especialmente a Marruecos, que fue donde fue mucha gente, pero también se quedaron aquí muchos, ¿eh? Más de la mitad de los judíos se quedaron aquí y se convirtieron en conversos.
Sí, sí.
Tomaron nombre y apellido en castellano y, bueno, pues tenemos, aquí hay mucha sangre judía, muchísima. Más
sí,
de la
tenemos... Tenemos mucha mezcla de todos.
Hace poco, yo presumía de eso, una vez que estuve de profesor en Alemania, presumía de eso. Me remangué el brazo y empecé a decirles, porque tenía tres filas de alumnos turcos y el resto alemanes. Y se les veía que
claro,
no
claramente.
Tenían ni la más mínima relación entre ellos. Ni la más mínima relación. Entonces me remangué y les dije, por estas venas corre sangre... judía, sangre árabe, sangre romana, sangre bacea, sangre... Se levantaron y empezaron a aplaudir.
Hombre, claro, menuda demostración.
La profesora alemana se quedó alucinada, porque dice, es la primera vez que aplauden. Vale. Bueno, yo creo que estar en contacto todos los días, alumnos, y que
no haya
una segregación clarísima, que la pondrían ellos mismos, obviamente, los alumnos, pero es una segregación clarísima, es decir, turcos con turcos, y que son alemanes, además.
Es que esa es otra.
Pero, claro, que son ya casi como, de tercera generación.
Claro, como pasa en Francia y como pasa en España.
Pero no...
Es que ya son... Claro, les ves otro
no
color...
No hay sintonía, no hay sintonía.
Les ves otro color y dicen, no, es que este no es español, no, que es tan español como
claro,
tú.
Efectivamente, bueno, no hay sintonía, punto.
Entonces, la tabernera de Sahagún... Y la leyenda de Bernardo del Carpio, otra novela preciosa.
Rosalinda, La tabernera de Sahagún y Bernardo del Carpio son novelas históricas de Palencia, especialmente, aunque la de Sahagún tiene mitad Saldaña, mitad Sahagún. Es decir, son tres novelas...
Es que además aquí nos pasa una cosa, Sahagún nos parece casi que es de Palencia. Es que está como está tan cercano y tan unido a muchas cosas, pues nos parece de Palencia.
Está a unos kilómetros de la provincia, muy poco.
Y la leyenda de Bernardo del Carpio te da muchas satisfacciones.
Muchísimas.
Porque te han hecho caballero.
Sí, estuve de pregonero en la decimosexta jornada medieval del pueblo que se llama Carpio Bernardo, que está, no sé si 15, 16 kilómetros de Salamanca. Y bueno, pues fue una experiencia formidable. Estuvo mi mujer, bastantes amigos, y lo pasamos estupendamente bien, vamos. Fue un día para no olvidar, la verdad.
Pero además,
muy bonito.
Qué bonito y qué labor haces con esto, Santiago, te lo digo de verdad. Porque personajes que a lo mejor o les hemos leído, les
estaba
tenemos
olvidado.
Por ahí,
Bernardo
olvidadito.
Estaba olvidado completamente.
Sin embargo, lo sacas a relucir, lo lees en plan novela, y te interesas y vas a investigar más.
Claro.
Y ya dices, ay, pues voy a documentarme a ver cómo...
Es un superpersonaje, es un gran héroe español que en el siglo XVIII desapareció del mapa porque alguien se le ocurrió decir que era una leyenda y no existió. Hay un investigador asturiano que lo ha demostrado. Y fue en el siglo de oro muchísimo más importante que Mio Cid, pero muchísimo más importante. De hecho, Cervantes, quien se fija es en él, y Lope de Vega también.
De Vega.
Es decir, tenía muchísima fama, pero no solo aquí en Europa. Es que en las Indias, en la Nueva Tierra, se hizo muy famoso y todavía sigue siendo famoso en algunos lugares.
Fíjate.
Y a Bernardo del Carpio fue impresionante porque se enfrentó al rey que quería ceder todo el territorio a Carlomagno. Entonces se tuvo que enfrentar al rey porque había metido a su padre en una mazmorra, al primer conde de Saldaña, Sancho Díaz, y a su hermana, a la hermana del rey, la metió en un convento de por vida.
Claro.
Les castigó a los dos y el hijo le cuidó él y nació como un príncipe. Y cuando se entera a los 16 años que lo que ha hecho su tío, el rey, se rebela contra él, obviamente. Y luego cuando se entera que al no tener descendencia, entre comillas, que quiere pasar el reino Astur a Carlomagno, él va a luchar a Roncesvalles y es el gran héroe de Roncesvalles. Pero el problema que han tenido los historiadores eran las fechas. Si admites que hubo una batalla de Roncesvalles en la parte francesa en el siglo VIII y otra en el 808, que fue la que hubo en la parte hispana, ahí es donde todo cuadra, en el 808. Cuadra todo, absolutamente todo. Es cuando el puzzle se completa y dices, no tengo ya ninguna duda. Y entonces es una maravilla, una maravilla. Es un héroe, a mí me encanta. Además es una historia realmente trágica al principio porque, oye, ver a tu padre, enterarte a los 16 años a través de tu yaya, que tu padre lo han cegado y lo han metido en el castillo de Luna, en una mazmorra de por vida, y que a tu madre, que es la hermana del rey, nada más y nada menos, la ha metido de por vida en un convento para separarles a los dos, es terrible. Era una tradición astur y visigoda, ¿no? El cegar. Cuando competían dos para el reinado, el que perdía se tenía que escapar, vamos por la vía rápida, porque si no terminaba sin ojos y en una mazmorra.
Madre mía.
Así eran las leyes.
Sí, sí, era así.
No había más. Eso es tal cual era.
Ahora te parece, vamos.
Es una barbaridad.
Barbaridad, pero bueno, hay que traspasarse, irse, trasladarse.
Yo recuerdo una película, además, que vi, fíjate, de las primeras películas que vi yo en la Avenida, en Palencia, que yo estuve aquí viviendo 5 años, y era El Correo del Zar. Al Correo del Zar, cuando le pillan, le ciegan.
Mira, ya.
Curioso, pero no le quitan los ojos como aquí. le cigan con una hoja de espada, un hierro candente, y le cigan completamente.
Me da igual de una forma o de otra.
Era yo muy jovencito, ¿eh? Sí, creo además que era para 18 años y yo tenía 16 y me colé.
Como nos colábamos.
Oye, tuve pesadillas con esa escena, no te, ni te puedes imaginar, muy fuerte, pero me gustó mucho la película.
¿Ves?
Era la escena más fuerte, lo demás no.
Pero luego todo eso te sirve a ti para tu
creatividad.
Sí, eso, pues
mira, el correo del zar, sí, porque luego me ayudó a pensar cómo le pudieron sacar los ojos.
Y luego siempre piensas, ¿y por qué un personaje tan importante a nivel internacional está tan oculto, tan sin saber mucha gente?
Pues
de
hay muchas razones. El investigador este asturiano dio muchas razones. Y una de ellas es que realmente era el heredero a la corona, porque era hijo de la hermana de la reina.
Claro.
Y Alfonso II el Casto, sí, prometió no tener ninguna relación. Bueno, eso
es lo que
dicen. Eso nos dicen. Lo que está claro es que no tuvo ninguna descendencia. Entonces realmente era el heredero.
Ahí están ya los intereses
Bernardo
creados.
Del Carpio era el heredero a la corona, es decir, hay muchos intereses en que no fuera así. Bueno, pues.
Y bueno, ya entonces nos metemos en la novela Una odisea sin fin.
Uh-huh.
A ver, explícanos, cuéntanos, háblanos de este personaje tan querido y tan extraordinario como es Queto.
Es que es una novela histórica, pero tiene connotaciones humanas que no han cambiado, ¿no? En absoluto. Y Queto es un ser extraordinario que, bueno, por las razones que sean, le esclavizan y llega a Sevilla. Llega a Sevilla descalzo, llega a Sevilla de la mano de un comerciante muy rico, y además coincide con al poco tiempo que va a llegar la peste. El comerciante este es sevillano, pues se contagia y huyen todos sus familiares, y es Queto el que le va a cuidar y el que va a estar hasta el último instante, no solo y después de la muerte, le va a intentar acompañar, porque él, vamos a ver sus tradiciones, qué tradiciones tenían en su tribu, poquito a poco las vamos a ir conociendo, son la base que le da cierta personalidad, una personalidad muy diferente a la mayoría del siglo XIV. Y a través de él, pues no solo vamos a ver su evolución, su influencia, tanto en Castilla como en Venecia y Alejandría. Vamos a ver cómo va aprendiendo todo lo que hay en Occidente. Va a conocer las tres religiones, la judía, la musulmana y la cristiana, perfectamente.
También pasa por Toledo, claro, después.
Pasa por Toledo, Sevilla, Toledo, Burgos, Astudillo, luego otra vez Sevilla, Venecia y Alejandría.
Pero en Astudillo, cuéntame en Astudillo.
Bueno, en Astudillo conoce a unos juglares, a unos cómicos, y el contacto con ellos se siente un poco como en su tierra, como si estuviera con los de su tribu. Se siente estupendamente bien, porque no ve ni egoísmos, ni ganas de poder, ni de ambición, sino camaradería. Son como hermanos, se convierten casi en hermanos de sangre, y van a estar metidos en el conflicto que hay en esa época entre los partidarios del legítimo rey, que es Pedro I, y los partidarios de los Trastámara, porque a partir de que Pedro I, al morir su padre Alfonso XI en el 1350, es el único rey que muere de peste además en Europa, el único rey. Luego hay una princesa que murió también, pero el único rey que muere de peste es el padre de Pedro I de Castilla, el llamado Pedro I el Cruel, el justiciero, después, y le conoce con 15 años. Y cuando le mira a los ojos, ve que es un chico con alegría, que muestra mucha energía, muchas ganas.
Muchas ganas de aprender
eso
también.
Es. Pero luego le va a ver otras cuantas veces, y vamos a ver la evolución negativa de Pedro I, cómo va perdiendo energía en la mirada, cómo va cada vez siendo más desconfiado con todos, etcétera, porque le dan por todos los sitios, claro. Sus hermanos se encargan de machacarlo todo lo que puedan, hasta que al final el hermano, el futuro rey, le mata. O sea que es así la cosa, ¿no? Y él va a ver todo eso, la ambición en el alma humana, el poder del dinero, Claro, él no necesita dinero, él es un peregrino, una especie de peregrino que no le queda más remedio que buscar la forma de poder aprender a leer, para poder descifrar mapas, que no existen mapas de su tierra en aquella época, no se conoce África, sobre todo la parte más sur. Y entonces, claro, él está interesadísimo en
a mí me encanta
en la lectura.
Porque ese afán de aprender,
claro,
de superarse,
lo tiene constantemente.
Con todo lo que le está pasando,
claro.
Pero ese afán continuo de aprender, que ya fíjate, habla en las tres religiones,
claro.
Se va a la escuela de traductores, claro, tampoco queremos contar mucho más, porque eso, pero a mí es que la estancia en Astudillo me gusta mucho, porque además a mí me tienen, lo de las bodegas de Astudillo siempre te lo digo,
el
Santiago.
El famoso túnel de dos.
Ay, de verdad, es que
una
a ver
maravilla.
Si de una vez, que es que no lo he podido ver todavía.
Eso es una maravilla.
Tengo que digo, pero sí, es que cuando he ido con intención de verlo por diversas circunstancias
sí.
No se podía ver, estaba cerrado, no estaba el que lo enseña.
Además Marisa lo explica muy
bueno,
bien.
Bueno, y es
Marisa
que es una persona,
es una joya.
Sí.
Es
así
impresionante.
Que a mis compañeras y amigas de cosa cultural y gastronómica que
sí,
lo hacemos
sí, sí, sí.
Tenemos que hacer una excursión a
pues sí, merece
para
la pena
ver.
Porque
además
lleva un día, ¿eh?
Sí, y tenemos muchas cosas de Astudillo que ver,
un día entero, porque por la mañana Marisa te explica perfectamente, además sabe muchísimo y además lo explica muy bien, muy didácticamente. Te explica lo que es la bodega de los Manguis, que es una parte de ese túnel,
sí.
Una parte muy importante porque es muy grande. Te explica luego la iglesia de Santa Eugenia, el museo, y luego por la tarde, ya de forma privada, hay que visitar el palacio de Pedro I
sí.
Y el convento que hizo construir María de Padilla, su amante.
Es que fíjate, en un pueblecito pequeño,
todo
lo que hay.
Muy importante, es un pueblo precioso, es
sí.
Un pueblo de piedra, y bueno, el palacio es el único palacio mudéjar de Palencia, o sea que sí merece la pena, sí o sí, y la bodega es impresionante.
Fijaros, hasta este punto Santiago Zurita nos está hablando de sus novelas y todo, pero a la vez nos está dando una clase de historia, una visita turística por Astudillo, vamos, que es una gozada.
Claro.
Bueno, este libro le vas a presentar en la Diputación
el
día
Diputación, el
28,
día. Uh-huh.
Martes, 28 de noviembre, martes,
sí.
A las 7:30.
Uh-huh.
Aquí hay un cartel abajo puesto para que se uh-huh. vea. Y saberlo porque, igual que está diciendo aquí, allí nos contará algo más.
Uh-huh.
Y de verdad que es una novela que es gordita, pero se lee muy bien.
Uh-huh.
Porque, además de estar muy documentado y tal, pero lo escribe de una forma sencilla, que eso es más complicado cuando se ponen rimbombantes. Uh-huh. Es mucho más complicado esa forma de escribir, pero a los lectores nos viene muy bien. Porque estás siguiendo. Otra de las cosas que me gustan mucho en tus novelas y en esta también, que nos hablas de oficios que ya algunos ni hemos conocido y otros que te recuerdan, oficios, herramientas, y eso también es muy bonito. En esos momentos, cuando hablas de allí, me recuerdas a Delibes, esa forma de querer lo rural y de sacarlo a flote. Bueno, pues esta novela. Ya no puedes contar más, Santiago,
no.
Porque es que si no ya, pues,
mira, sí. Suficiente.
Sí, ya no eso.
Bueno, y vemos la Venecia. Venecia sí me gusta mucho a mí ese,
eso.
Porque además él
ay,
ya
sí.
Ahí está muy puesto.
Sí, ya es que lleva
es un
mucho.
Hombre que lee varios idiomas, habla varios idiomas y puede ayudar a ciertas personas.
Sí,
y
sí.
Gracias
es que...
a todos esos conocimientos que ha adquirido, él puede echar una mano a ciertas personas.
Es que,
y es una historia, la de Venecia, que a mí también me encandila.
Fijaros que lo que estamos hablando, desde su lugar, a África,
uh-huh.
Sevilla, pasa Toledo, Astudillo, Venecia, Tánger,
Alejandría.
Sí. Vamos, que es una... Y en Venecia, es verdad, le pasan
uh-huh.
también una
sí,
serie
sí.
de cosas uh-huh. que son muy interesantes. Muy muestra. Bueno, pues quiero veros allí viendo esta novela, la presentación. El sitio es magnífico porque en la Diputación la verdad es que todo lo que presentes es una maravilla.
Y además lo presenta Pilar Amor.
Eso lo presento yo, porque que conste que yo le dije que no, pero dijo Santiago que sí. Y bueno, ya. Digo, bueno, pues ya no puedo negarme, porque en principio digo que no, que tienes muchos amigos, que lo van a hacer muy bien, que tal, que no. Digo, bueno, pues yo tampoco me puedo, igual que cuando yo le digo, ven,
y lo deja todo, pues yo también. Si me dice ven, también lo dejo. Así que allí nos veremos. Bueno, proyectos. Inmediatos.
Inmediato, pues bueno, ya hay novela, de hecho, pero saldrá. Bueno, ya está, sí. Pero bueno. Y es una novela más para Saldaña, es la cuarta novela ya para Saldaña.
Bueno, ahí...
Y ya no puedo dar más de sí, he hecho todo lo que he podido, porque la parte romana a mí no me atrae nada. Creo que hay escritores muy buenos que nos encandilan con sus historias en la época romana. Yo esa parte no la toco, entonces me voy un poco atrás. Bueno, estoy en la parte del siglo VIII, de los cuando se reconquista Saldaña por parte de Alfonso I de Asturias, pero queda un vacío. Los vacíos vivieron en Saldaña, en la Morterona, se asentaron unos 300 años antes de Cristo y luego fueron todos romanizados los vacíos, ¿no? Pero es un pueblo que me atrae muchísimo, muchísimo, y me empezó a gustar tanto que investigué mucho. Afortunadamente tengo muchos libros en inglés que no están traducidos al español y que me han dado muchísima información de pueblos, no eran los vacíos porque son celtas todos, pero la palabra celta es muy moderna.
Sí.
Nos lleva a tribus que tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, los torques, les vemos en Irlanda, les vemos en Francia, les vemos en toda la península ibérica, sobre todo en Palencia y Valladolid. Las fíbulas, muy típico también, las parrillas para hacer asar la carne y demás, todo eso, la forma de vida, la construcción de los chozos, las fortificaciones que hacen a base de empalizadas, todo es igual, da igual aquí que en Francia que en Irlanda. Entonces, claro, he conseguido mucha información porque hay una tradición oral que luego en Irlanda se empieza a escribir a partir del siglo VII y hay muchísimas historias gracias a que los celtas duraron muchísimo tiempo en Irlanda y gracias a eso pues tenemos muchísima mogollón de información. Vamos, y gracias a eso, vamos, gracias a esos libros he podido escribir este libro. Si no, no hubiera tenido la documentación, porque aquí estamos empezando a conocer a los vacíos a través de, sobre todo, Pintia, la necrópolis de Pintia en Valladolid. Sí. Y luego tenemos en Paredes, en Saldaña, el famoso anillo de los Tieldones, de los caballos, sí, típicos vacíos, que era un caballo pues que luego los romanos, cuando vieron cómo actuaba, dijeron, coño, vaya caballo, este para nosotros.
Se lo apropiaron.
Y Aníbal hizo lo mismo, es decir, un caballo dotado para la guerra y para el tiro, se utilizaba para las dos cosas, para, sí, tirar del arao, y tenía una cualidad extraordinaria, que doblaba las patas delanteras. Fíjate. Entonces podía hacer emboscadas a los romanos. Y de hecho hicieron muchísimas emboscadas a los romanos y lo pasaron muy mal con ellos, muy mal.
Pues ya, bueno, ¿estos libros dónde se pueden adquirir?
Pues yo en la red, se consiguen y ya está, pones El último vacío de Saldaña o Santiago Zurita y ya te salen todos.
Salen los todos los que se puedan adquirir. Sí. Bueno, pues Santiago, esto se termina, el espacio. Entonces, nada, nos vemos otra vez el martes. Y ya, pues nada, que tengas mucho éxito, como con todos tus libros,
¿eh? Lo importante es que ya, como dije en otra entrevista, es que ya están escritos, que Palencia ya tiene más novelas, eso sí, es muy bueno. Yo siempre digo que una novela es una estrella nueva en Palencia, ya son cuatro, cinco, casi cinco novelas palentinas, más luego historias y sentimientos nacidos en Palencia, y personajes importantes palentinos en otras novelas, como Berruguete, etcétera, etcétera, sí. O sea que... estoy tremendamente satisfecho. Y ya cuando el lector me lea, pues muy bien. Pero sí, las novelas están todas ahí. 17 novelas, que es un placer. Yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho y encantado.
Pues no me extraña, porque de verdad que merece la pena leerte, uh-huh, y seguirte. Así que Musas en las Ondas despide a Santiago dándole las gracias por haber venido, porque se ha tenido que desplazar. Uh-huh. Y bueno, gracias a los radioescuchas por seguirnos. Hasta pronto.